con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 6 de enero de 2025. 7 de la mañana quiere decir que algunos ojitos empiezan ya a abrirse un poco, ¿eh? Otra cosa es que se hagan los remolones todavía en la cama por aquello de no estar seguros de qué hora es o que no vaya a ser que se levanten antes de tiempo y pillen a los reyes todavía con las manos en la masa. Pero vamos, que a partir de esta hora comienza el baile. Ese baile de seres bajitos avanzando por el pasillo de casa a caballo entre la prudencia y la ilusión para ver si pueden echarle un vistazo a cómo está el panorama en el salón, ¿eh? Para ver si han llegado los regalos que pidieron a los reyes en la carta. Y los reyes ciertamente han vuelto a cumplir con su trabajo, incluso en los lugares más complicados. Fíjense si son mágicos los reyes de Oriente, que se las han apañado incluso para llevar regalos a los niños de las zonas afectadas por la Dana. Aunque allí solo el 20% de los comercios han podido abrir para esta campaña de Navidad, los reyes han conseguido abastecerse de regalos en otras tiendas para que a los niños valencianos no les falte en la medida de lo posible su regalo debajo del árbol. La verdad es que ha sido muy, muy emocionante ver cómo la cabalgata avanzaba por pueblos como Paiporta o Catarroja, o cómo la UME también lanzaba caramelos a los críos y la gente a su vez les agradecía a los militares el trabajo que están haciendo. Esta noche en Valencia el mensaje de los reyes iba cargado de una emoción adicional por tantas cosas como han pasado desde que la Dana arrasó con tantas cosas.
Iremos a algunos lugares afectados para transmitir también a estos niños y niñas la esperanza de la Navidad. A todos os deseamos felices fiestas y que todos seamos portadores de alegría y de esperanza a nuestro alrededor. Bones festes a tots y feliz nit de reis.
Ha sido muy llamativo el contraste entre la desolación de tantas viviendas destruidas y el colorido de las carrozas. Unas carrozas que a lo mejor no eran en algunos casos las más lujosas de toda España, pero que han brillado con luz propia y que han estado escoltadas, como decimos, por los militares de la UME, a los que la gente les ha tratado como si en cierta manera también fueran una especie de reyes magos. Y es que ellos también a su manera están trabajando para devolver la ilusión a toda la buena gente de Valencia que desde el 29 de octubre están peleando por volver a lo que era su vida. Ha sido una tarde-noche de tantas emociones que los reyes no solo se han pasado por Valencia, sino que no ha habido punto de España en el que hayan estado y que no hayan querido acordarse de los afectados por la riada.
Tenemos un mensaje a todos los niños de La Rioja, a todos los niños de España, sobre todo nuestra solidaridad a la gente afectada de la Diana. Le mandamos nuestro apoyo y le diremos que de ahí se sale. Un abrazo muy fuerte a todos.
Su Majestad el Rey Baltasar se esforzaba para mandar en castellano un mensaje de cariño a los niños valencianos y lo hacía desde el estadio de Las Gaunas, en Logroño, donde los Reyes Magos aterrizaron en helicóptero, al igual que en otros lugares han empleado barcas o coches de época. Claro, el que es mago pues puede hacer lo que quiera. Y precisamente por eso, aquí se ha emocionado con los Reyes de Oriente hasta el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha venido arriba y ha pedido a los Reyes un 2025 libre de bulos. Y ahí es cuando el PP, porque los políticos en un día como hoy también son como niños, le ha contestado al ministro que tenga cuidado porque pidiendo un año sin bulos, entonces lo que está pidiendo es que se acabe el gobierno de Pedro Sánchez. Y es que Sánchez ciertamente tiene fama de haber soltado algún que otro embuste o cambio de opinión, como le gusta a él decirlo. Pero estamos en un punto en el que los políticos le han perdido un poco el miedo al carbón que te pueden traer los reyes si no te portas como te tienes que portar, De un tiempo a esta parte se diría que algunos políticos han perdido como el sentido del ridículo o esa luz roja que se te debe encender cuando vas a caer en una contradicción tan grande que el sentido común te pide rectificar. Porque a veces, cuando el guionista de turno le proponía a un portavoz decir según qué cosa, lo mismo el portavoz podía decir: oye, esto está muy bien que lo digamos, pero justo yo no debería ser el que lo diga, porque yo dije el otro día no sé qué, y si ahora digo esto, me van a decir que no tengo vergüenza, así que mejor que lo diga otro compañero. Pero ahora ya no. Ahora podemos ver, por ejemplo, cómo Esther Peña lleva sin dar una rueda de prensa los lunes en Ferraz desde finales de octubre, vamos, desde que dijo muy flamenca ella que no iban a aparecer fotos de Aldama en la sede del PSOE, y al final aparecieron fotos de Aldama en la sede del PSOE, y a Esther Peña, pues ya saben, se le comió la lengua al gato y dejó de dar ruedas de prensa los lunes en Ferraz. Bueno, pues siendo ella la campeona de los muditos en los últimos meses, ha tenido el cuajo de salir ahí y acusar a Feijóo de que efectivamente es un mudito por no hablar de lo que no le conviene.
Parece claro, y con todo el respeto me permitirán, que podamos hoy calificar al señor Feijóo como el mudito en lo que tiene que ver con la política económica.
Desde luego, lo del desahogo, los políticos españoles lo están llevando ya a otro nivel. Luego está lo de Yolanda Díaz, que es también un caso digno de estudio. No sabemos qué le ha dado últimamente a Yolanda Díaz, pero está como muy sensible para las cosas de la moral o la ética. Lo último que ha hecho es decir que su compañero de gabinete, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es casi una mala persona por estar poniendo pegas al acuerdo firmado entre la vicepresidenta y los sindicatos para reducir la jornada laboral.
Estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día. Es que es casi ser de mala persona.
Ahí, casi una mala persona, ¿eh? La vicepresidenta no ha querido dar por hecho al 100% que el ministro de Economía sea una mala persona. Suponemos que para darle una última oportunidad antes de que los reyes le trajeran carbón esta noche. La verdad es que no, es que esto no es, es como otra innovación, ¿no?, de la política española. Ministros de un gobierno asegurando que en ese gobierno hay ministros que son casi una mala persona. Fíjese, Yolanda Díaz, la que nos enseñó que el gobierno no gobierna, sino que hace cosas chulísimas. La que ha empezado a preguntarse en voz alta que a ver si va a ser verdad eso de que este Ejecutivo gobierna a base de mentiras, ¿eh? Pues ahora nos ha sorprendido con eso de que en el seno del gobierno, del que ella es vicepresidenta, hay malas personas. Claro, lo de dividir a los ministros en buenas y malas personas implica un cierto concepto de moralidad, aunque sea una moralidad un tanto naif, muy al estilo de doña Yolanda. Que es curioso que se ponga ella ahora a hablar de quién es buena o mala persona. Estamos hablando de la señora que dimitió de Sumar, pero que en realidad no dimitió tras el varapalo de las elecciones europeas, o la señora que parece que hizo un poco la vista gorda cuando le llegaron rumores por ahí de que Rejón era un poco pichabrava. Porque, hombre, puestos a definir quién es buena o mala persona dentro del gobierno y en sus aledaños, habría que preguntar a doña Yolanda si a ella, por ejemplo, el fiscal general del Estado le parece buena o mala persona. Porque de momento lo que sabemos es lo que la UCO dice de García Ortiz. La Guardia Civil no entra en si el fiscal es buena o mala persona, pero sí dice que decidió cambiar de móvil 7 días después de saberse investigado por la filtración de los datos confidenciales de la pareja de Ayuso y 7 días antes de que su despacho fuera registrado. Algunos dirán que hay que ser mala persona para deshacerte de una prueba clave de la investigación sabiendo como sabía que era una prueba clave. O que hay que ser un poco malaje para dar a los investigadores un móvil que llevas solo 7 días usando, sabiendo que ahí no van a encontrar las conversaciones que buscan. Esta semana, por cierto, se va a reactivar el caso de la filtración que tiene imputado al fiscal con la declaración de Miguel Ángel Rodríguez. El jefe de gabinete de Ayuso comparece como testigo el próximo miércoles, después de que el gobierno se haya pasado todos estos meses tratando de convencernos de que el fin justifica los medios. Es decir, para todos, para toda esta gente, un gobierno puede cometer un delito de revelación de secretos si es para desmentir lo que ellos consideran que fue un bulo. Cosa que, aunque fuera verdad, en ningún caso o en ningún país serio debería servir para justificar la comisión de un delito por parte de un gobierno. Pero, chico, el ministro Óscar López sigue emperrado en defender eso de que el fin justifica los medios.
Hay quien persigue los delitos y hay quien comete los delitos. Y estamos investigando a quien persigue el delito. Es el mundo al revés. Por lo tanto, nada nuevo. El delincuente fiscal sigue siendo la pareja de Ayuso. Quien filtró una mentira a la opinión pública sigue siendo el jefe de gabinete. Y quienes tienen que dar explicaciones es la señora Ayuso.
Pues por más que lo repita el gobierno, el fin no justifica los medios. Y desmentir una información no da autoridad al gobierno ni a su fiscalía, como la llaman ahora, para cometer un delito de revelación de secretos. Miguel Ángel Rodríguez aprovechó que la fiscalía hizo acuse de recibo del correo en el que la pareja de Ayuso exploraba un acuerdo de conformidad para decir que la fiscalía se abría a un acuerdo, cosa que puede parecer una interpretación un poco precipitada, de esas que arriman un poco el ascua a la sardina de un jefe de gabinete. O no tanto, porque los acuerdos de conformidad entre investigados y fiscalía están a la orden del día, sin que nadie sea un delincuente confeso hasta que lo dictamina un juez. Pero conforme pasan los días, parece evidente que Miguel Ángel Rodríguez puso el palito al gobierno y como el gobierno no entiende de formalismos, se subió al palito con la furia del que va por la vida convencido de que el fin justifica los medios. Y de ahí el destrozo tan grande que se han hecho a ellos mismos con un fiscal general del Estado imputado y una fiscalía que, como institución, ha quedado totalmente abrasada. Tanto como otras instituciones que también están en la picota y a las que también sobrevuelan los casos judiciales. Hoy, por cierto, es La Razón el diario que destaca que en el caso Koldo, Aldama asegura que María Jesús Montero era conocedora de las citas de su jefe de gabinete con el comisionista de la trama. Montero, por cierto, que cada vez suena más con fuerza como inminente lideresa del PSOE de Andalucía, donde su condición de ministra de Hacienda ha servido para engrasar la moción de censura del Ayuntamiento de Jaén. Dice el ministro Bolaños que ojalá 2025 sea un año sin bulos. Pues si también conseguimos que haya un poco menos de malicia en la política española, tampoco vendría mal. Vamos ya, si les parece, con más asuntos de la actualidad en este Día de Reyes. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Este mediodía los reyes, acompañados de nuevo por la princesa Leonor, presiden la ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid, actual que acuden también el presidente del gobierno. El acto va a comenzar en la Plaza de la Armería, frente a la Catedral de la Almudena, donde se va a interpretar el himno nacional, y el rey pasará revista a las tropas para continuar después en el interior del palacio, en el Salón del Trono, donde los reyes saludarán a los asistentes. Don Felipe va a pronunciar su discurso y también ahí hablará la ministra de Defensa. Ojo a la guerra de Ucrania, porque hay novedad importante. Volodymyr Zelensky se ha mostrado dispuesto a renunciar a los territorios ocupados por Rusia si el resto del país entra en la OTAN y recibe garantías de seguridad. Ha pedido más ayuda militar y también nuevas sanciones a Moscú cuando Trump vuelva a la Casa Blanca. El que va a estar mañana en Washington es Edmundo González para reunirse con Joe Biden en medio de su gira por América para buscar apoyos antes de la toma de posesión en Venezuela del día 10, a la que piensa presentar igual que Nicolás Maduro. El chavismo avisa que será detenido nada más pisar suelo venezolano. González pide a las Fuerzas Armadas del país superar los retos que enfrentan a los venezolanos y defender la soberanía popular. Y aquí en España hoy se entrega en Barcelona el premio Nadal de novela, al que optan 5 obras, un premio que cumple 81 años y que esta edición conmemora el centenario del nacimiento de Ana María Matute. En la misma gala se va a entregar también el premio Josep Pla de prosa en catalán. Y en el partidazo de COPE, la Copa del Rey.
Continuamos con la tercera ronda, que arrancó el pasado viernes y ha sido protagonista todo el fin de semana con varias sorpresas, donde destacan por encima de todo la clasificación del Pontevedra de Segunda Federación, que eliminó al Mallorca, y del Ourense de Primera Federación, que se deshizo del Real Valladolid. Hoy se va a estrenar en la competición el Real Madrid, que visita a la Deportiva Minera en Cartagena esta tarde a las 7, mientras queda a la espera el equipo blanco de conocer mañana la sanción de Vinicius tras su expulsión en Valencia. Semana en la que, por cierto, vamos a poner en juego el primer título nacional de la temporada, el miércoles, Supercopa de España, a la que veremos si el Barcelona se lleva a Dani Olmo y a Pau Víctor, que siguen a la espera de que el club acuda a la justicia ordinaria para intentar tramitar su licencia federativa. Y en el Dakar, etapa doble de 48 horas que está llegando a su fin, situamos a Carlos Sainz a más de una hora del líder, y ojo porque la FIA va a revisar su coche al finalizar esta etapa por daños en el arco de seguridad, que fue lo que dejó fuera de la carrera a Laia Sanz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
56.735, 56735, serie 27027.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Oye, cariño, ¿sigues en el Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta. Plátanos, manzanas, ¡ay, sobre todo uvas! Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
La princesa Leonor preside este mediodía junto a los reyes su segunda Pascua militar en el Palacio Real. Asiste también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que sí coincide hoy con don Felipe, pero no el próximo miércoles, cuando el gobierno inaugura su centenar de actos para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Felipe VI preside una nueva celebración de la Pascua militar, la tradicional ceremonia con la que arranca el año castrense y que el rey emplea habitualmente para hacer balance, fijar objetivos, además de ensalzar el papel de las Fuerzas Armadas. Todo ello ante la plana mayor de los tres ejércitos. Los actos arrancan al mediodía en el Palacio Real y contarán con la presencia de Pedro Sánchez y de Margarita Robles. El evento viene marcado por el propósito del presidente de celebrar en apenas 48 horas el medio siglo de la muerte de Francisco Franco con una conmemoración en el auditorio del Museo Reina Sofía. Una primera cita bajo el lema España en libertad, y el deseo del gobierno era hacer partícipe al monarca sabiendo de antemano que tenía comprometido a la misma hora recibir con toda su solemnidad las cartas credenciales de nuevos embajadores extranjeros acreditados en España. Según ya difundió la Moncloa, Sánchez podrá contar con la asistencia del rey en varios del centenar de actos previstos por el aniversario.
Con esa performance por los 50 años de la muerte de Franco, el gobierno pretende desviar la atención, entre otras cosas, de la semana judicial que tiene por delante, con declaraciones importantes en los casos que investigan al hermano de Pedro Sánchez y al fiscal general del Estado. Todo esto mientras sigue la polémica por el informe de la UCO, que asegura que Álvaro García Ortiz cambió su teléfono cuando el Supremo abrió causa contra él. Patricia Rossetti.
Sabía que una de las primeras acciones iba a ser registrar su teléfono móvil. Ese puede ser el motivo por el que García Ortiz haya cambiado de terminal, dicen a COPE fuentes jurídicas. Por eso debió borrar su contenido. Por eso la UCO no encontró ni un solo mensaje. Y por eso el magistrado instructor Ángel Hurtado ordenó a la UCO ir más allá y pidió otro informe. La Guardia Civil explica que el inicio de la actividad del nuevo móvil es de fecha 23 de octubre. Es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precitadas, una semana después de que el Supremo abriese investigación contra el fiscal general. La Guardia Civil identificó dos números, uno a nombre de García Ortiz, desde el que se mensajeó con la otra imputada, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y otro a nombre de un departamento del Ministerio de Hacienda. En el intercambio de los mensajes ya conocidos, Pilar Rodríguez decía al fiscal general que la nota de prensa estaba perfecta, aunque daban ganas de introducir un poquito de cianuro.
Y hoy el Congreso de Estados Unidos certifica los votos que confirman la victoria de Donald Trump en las presidenciales de noviembre. Hace 4 años, cuando el Congreso de entonces tuvo que ratificar a Biden como ganador, un grupo de seguidores de Donald Trump entraron por la fuerza en el Capitolio, dejando imágenes para la historia. Un aniversario que llega justo cuando Trump está a punto de volver a la Casa Blanca. Corresponsal David Alandete.
Hoy, 6 de enero, el Capitolio de Estados Unidos se dispone a certificar la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales. Es el mismo trámite de hace 4 años, cuando fue demorado por un asalto violento. 5 muertos, 140 heridos, entre los responsables 1.200 imputados, 170 condenados y 700 autoinculpados, la insurrección del Capitolio. Uno de los imputados, sin embargo, se libra. Ahora todos los que están aquí van a marchar de forma pacífica y patriótica para que se escuchen sus voces. Trump reunió hace 4 años a una multitud ante la Casa Blanca. La invitó a marchar para impedir la certificación de la victoria de Joe Biden. Después se le sometió al juicio político de impeachment. Fue hallado culpable en la Cámara, pero exonerado en el Senado. Después fue imputado por la vía penal por incitar a la insurrección. Pero esos cargos han sido suspendidos ahora porque un presidente en ejercicio no puede ser encausado. El día 20 toma posesión del cargo por segunda vez.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Qué mejor forma de celebrar el Día de los Reyes Magos que con la Copa del Rey en COPE?
¡Toma!
Desde las 6:30 de la tarde, Deportiva Minera, Real Madrid.
¡Tiene balón para chutar!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Gol! El número uno del deporte.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Querer. Please, el Plus para ver la Supercopa. Para mí, que no lo ha pensado.
Todos al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Esta es la historia del día con María José Navarro.
En la cabalgata de los Reyes Magos de Málaga, el rey Baltasar quiso dar protagonismo a un joven muy alto y muy joven. Mansur llegó a Canarias en cayuco desde Guinea Conakry, por una de las rutas más peligrosas. Entró irregularmente desde Senegal, solicitó asilo y está acogido por la Comisión de Ayuda al Refugiado. Hace un año se instaló en Málaga y ahí estaba, recogiendo basura en las calles. El 13 de noviembre, la Dana golpeaba la ciudad andaluza. Cristina trataba de cruzar una calle de tres carriles, pero aquello se había convertido en un río. Y ella tuvo miedo y se quedó paralizada. Mansur no se lo pensó y se fue a por Cristina.
¡Qué heroico! Un negro salvó a una señora. ¡Aplausos! ¡Hay aplausos! ¡Te escuchan aplausos! ¡Héroe! ¡Qué héroe!
Le tendió su mano a Cristina, pero ella se echó a llorar, así que Mansur la cargó en sus brazos y la sacó de allí. El rey Baltasar se puso en contacto con el Ayuntamiento de Málaga para que pudiera representarle la cabalgata por su entrega y su aplomo.
Estoy contento, te lo juro, porque nunca yo fui para hacer este. Pero este año voy a hacerlo, me gusta hacerlo mucho.
Cuando llueve mucho en Guinea Conakry, las viviendas se llenan de barro y la gente sale a ayudar a quienes lo necesitan. Así que a Mansur le pareció normal echar un cable a Cristina. Ahora sigue esperando trabajo. Hay una oferta desde León que le atrae. Así que ojalá y este rey de 18 años pueda ser tan feliz como se ha ganado y merece.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
¿Listo para el bien vivir? En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
Pues hay más asuntos que repasar este lunes. Por ejemplo, las 300 personas que han sido rescatadas este domingo cuando intentaban alcanzar las costas de Canarias en cayuco. Por un lado, Salvamento Marítimo ha rescatado hasta tres pateras en aguas próximas a Lanzarote con más de 200 migrantes a bordo. También ha habido llegadas a la isla de El Hierro con al menos 95 personas, todas de origen subsahariano, que han tenido que ser auxiliadas. En todas estas embarcaciones había menores, aunque no se ha precisado todavía el número. Una situación desesperada. La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha criticado precisamente este fin de semana en COPE la falta de acuerdo que hay todavía respecto al reparto de menores.
Nosotros no podemos concebir en el siglo XXI que haya un partido que se plantee meter a los niños en un avión como si fueran ganado y soltarlos en algún país que de entrada no lo va a admitir así. Además, no se pueden soltar, como digo, como ganado cualquier país cuando el país ni siquiera puede reconocer su origen y su nacionalidad.
Valido ha insistido, además aquí en COPE, en que la crisis migratoria es un problema de Estado, un problema europeo y no solo de las islas. Y ha confirmado que el gobierno canario no va a romper con el Partido Popular, no está en riesgo, dice, pese a la presión del PSOE. La solución política al problema migratorio sigue sin llegar. La ministra Elma Saiz, de Inclusión y Seguridad Social, insiste en que la única solución, al menos para el caso de los menores migrantes, es la de reformar la ley de extranjería para imponer a las comunidades el reparto de esos chicos. Lo ha dicho en Radio Euskadi en la misma entrevista en la que sí se ha comprometido a transferir la seguridad social al gobierno vasco este mismo 2025.
El gobierno de España es el gobierno del diálogo, de cumplir los acuerdos, el gobierno del consenso, de la mano tendida, y desde luego, bueno, pues hay muchas negociaciones, muchos trabajos en esa línea que se llevan a cabo con total discreción, y cuando se alcanzan los acuerdos se cuentan con total transparencia, de la A a la Z.
Más cosas. El Papa Francisco ha pedido este domingo a la comunidad internacional que actúe para respetar el derecho humanitario en medio de guerras como la de Gaza o la de Ucrania.
Que la comunidad internacional actúe con firmeza para que en los conflictos se respete el derecho humanitario. Basta de alcanzar a los civiles, a las escuelas, a los hospitales. Basta de alcanzar a los centros de trabajo. No nos olvidemos de que la guerra es siempre una derrota.
Esto en un momento en el que, como decíamos, Zelensky ha dejado un titular importante en las últimas horas. Se ha abierto a negociar por primera vez en Rusia, aceptar perder territorio que anexionó Moscú a cambio de entrar en la OTAN.
Para nosotros, esos territorios siguen siendo ucranianos, pero la OTAN solo puede actuar en las zonas bajo nuestro control. Esto se puede negociar, estoy seguro. Es cierto que esto no sería un gran éxito para nosotros, pero si vemos vías diplomáticas para acabar la guerra, esta es una de ellas. Y la segunda, un paquete de ayuda armamentística.
Donde también aumenta la tensión es en Venezuela a medida que se acerca el viernes 10 de enero, el día de la toma de posesión del presidente en la que piensan presentarse Nicolás Maduro, pero también Edmundo González, Jorge Benesra.
Continúa la tensión en Venezuela a medida que nos acercamos al 10 de enero, día en que se asume un nuevo periodo presidencial.
El que se meta con Venezuela nos va a encontrar en un solo bloque.
Venezolanos, la hora ha llegado. Por nuestra libertad.
¡Saldremos a las calles por millones a jurar por Venezuela!
Existen muchas interrogantes entre la ansiedad por un cambio para algunos y la continuidad de la gestión actual para otros.
El presidente se juramenta ante la Asamblea Nacional.
La situación aquí en el país está bastante tensa, muchos funcionarios del gobierno en la calle.
Este día se perfila como un punto de inflexión. Edmundo González, el candidato en el exilio, ha iniciado una gira por Latinoamérica. El objetivo, movilizar a los opositores y fortalecer el apoyo internacional.
Pues enseguida a las 7:30, a las 6:30 en Canarias, mucho más aquí en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la iglesia necesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias. Este día de Reyes nos espera una jornada de lluvias en diversos puntos de España, aunque el agua respetó las cabalgatas en la tarde-noche de ayer más de lo esperado. Hoy, por cierto, mientras estamos disfrutando de la ilusión de los más pequeños, en lo informativo habrá que estar pendientes de la celebración de la Pascua Militar. Y en el exterior, Zelensky parece que ya no descarta ceder a algunos territorios ocupados por Rusia si eso sirve para que el resto del país entre en la OTAN. Estas y otras cuestiones las analizamos ya tomando café. Café de redacción con Carmen Martínez Castro. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen.
Hola, muy buenos días, Sergio.
Y Jorge Bustos, ¿qué se cuenta? Buenos días, Jorge.
Buenos días y feliz año, Sergio.
Feliz año, ¿verdad? Que no nos escuchábamos. Dicen, ¿hasta cuándo se puede decir feliz año? Pues
hasta que uno se incorpora.
Hasta que se lo has dicho al nota que tienes delante y no se lo habías dicho, ¿no? Digo
correcto,
yo. Esa podría ser un poco la regla, pero vamos, tampoco soy yo aquí de la FIFA de los saludos y los no saludos. Pero bueno, Arturo, ahí estarán. ¿Qué tal, compañero?
Buenos días, Sergio.
Bueno, has estado aquí este Día de Reyes comiendo roscón, que nos hemos puesto finos comiendo roscón, y mientras trabajamos leyendo la prensa. Uno de los asuntos que traen hoy los periódicos. Los Reyes nos traen los problemas de Moncloa, nuevos quebraderos de cabeza a cuenta del caso Koldo y otras cuestiones judiciales.
Sí, según información del periódico La Razón, Víctor de Aldama tiene pruebas de casi 10 reuniones con Carlos Moreno, el jefe de gabinete de María Jesús Montero. La vicepresidenta y ministra de Economía ha puesto varias veces la mano en el fuego por este alto cargo socialista, aunque parece que varios contenidos que existen en el móvil del considerado nexo corrupto de la trama corrupta van a conseguir que Montero se queme. Cuatro de las reuniones entre Montero y Aldama se habrían dado de manera oficial, mientras que el resto habrían sido extraoficiales. Según la versión de Aldama, Moreno le habría conseguido al empresario una prórroga para una deuda y este a cambio le habría hecho llegar un sobre con 25.000 euros como agradecimiento, siguiendo un consejo de Koldo García. Sobre contenidos de teléfonos móviles escribe Maite Rico en su columna de El Mundo, en la que señala que ahora mismo la UCO está revisando unos 200 terminales entre los del caso Koldo, el de Begoña Gómez y el de David Sánchez. La periodista, de hecho, se ofrece a echar una mano. Señores de la UCO, si necesitan ayuda, no tienen más que pedirla. Precisamente, en los últimos días, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil emitía un informe en el que concluía que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entregó a las fuerzas de seguridad un móvil distinto al que utilizó durante las fechas que se investigaban. Este otro caso se reanuda este miércoles con la citación como testigo del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
Bueno, Aldama parece que pone a María Jesús Montero en el punto de mira, en el caso Koldo, y luego está lo que nos dejó el viernes, esa cosa tan curiosa de que el fiscal general resulta que le pegó el cambiazo a la Guardia Civil con el móvil. Casualidades de la vida, cambió de móvil poco después de saberse investigado y poco antes del registro. De todo esto, ¿qué es lo que más te llama la atención, Jorge?
Bueno, por mucho que el gobierno intente cambiar el guión de la conversación pública en este nuevo año, con sus actos de antifranquismo en diferido, ridículos y tal, pues el año va a empezar igual que terminó 2024. Es decir, crisis parlamentaria y cerco judicial. Este es el guión de la actualidad por sus propios, por la propia naturaleza del gobierno y por sus hechos presuntamente delictivos. Es evidente que las investigaciones, lo veníamos diciendo, solo están en su comienzo. Porque los móviles se tardan tiempo en desencriptarlo y en volcarlos y analizar el contenido, y eso es en lo que está la UCO, y por tanto vamos a seguir sabiendo cosas que van a seguir marcando el debate político. Lo del fiscal general del Estado esta manera de actuar propia de un delincuente de manual, es decir, alguien que borra sus huellas porque tiene a la policía pisándole los talones, aunque sea el fiscal general del Estado, es desde el punto de vista institucional lo más erosivo para la democracia, pero es que él debió de hacer un cálculo que consiste en, antes de que se sepa los mensajes que tengo y con quién los tengo, prefiero correr el riesgo de que se acentúen los indicios que pesan sobre mí para que no salgan a la luz los mensajes y los destinatarios y los interlocutores de mis mensajes. Es que esa es la única forma de explicar que alguien que conoce perfectamente cómo funciona el derecho penal decida borrar los mensajes y cambiar de móvil cuando ya tiene